Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. You sexy
motherfucker. Hola, 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 ¿cómo les va? Muy bienvenidos. Acá estamos, como todos los días, en Geografías Inestables, nuestro espacio de 2 a 3 para pensar, para debatir, para informarnos. Y hoy, acá por Argentina, por Buenos Aires, un día espectacular de verano. Nos olvidamos que es otoño, va a llegar la temperatura, según dicen, a los 27 grados. Está para agua. Si tuviera el mar ahí como Martín, me pego un chapuzón. ¿Cómo andan Martín y Franco por allá, después de unas
Paula, pascuas? ¿Cómo estás? ¿Cómo?
Me gustaría saber cómo los trataron.
Muy bien. Paula, ¿cómo te va? Acá sensacional en la temperatura del agua, aunque no creo que subamos tanto la temperatura. Hay una ventisca, pero lo que hay es muy poca gente. Y ajá, parece realmente una, ¿no?, una situación de... me quedo en mi casa, ¿no? Es raro, vamos a ver qué pasa. Uh-huh. Como creo que hay unas declaraciones, creo que esta semana se van a tomar algunas otras decisiones en Uruguay, ¿no? En Argentina también.
Sí, sí, ahora bueno, les cuento, pero bueno, saludemos a Franco primero.
¿Está Franco? Ah. ¿Hoy está? ¿Los lunes también está Franco?
Está, Franco está firme todos los días.
Está presente. No, esto firme todos los días, olvídense. Esto pasa la cuarentena y la pandemia y toda esta cosa, y no estoy más firme en ningún lado. Es un boicot esto que está pasando acá. Un boicot de Trapa ni Pataluga. De Trapa ni Pitaluga. Lindísimo día. 27 grados acá también, Martín, en Montevideo. Es lo que dicen. ¿Qué sé yo? No sé qué decirte. Sí, acá dicen que van a tomar algunas medidas más. No sé cuántas medidas más pueden tomar acá, Martín. Después vamos a escuchar las de Buenos Aires, pero acá
no. Bueno, ayer estuve hablando con una persona muy allegada, de esos amigos tuyos de Carrasco. Y
que están sin luz, como yo.
Claro, que están sin luz, pobres. Que
no pagamos.
Se podría hacer énfasis en cierres nocturnos de los comercios, que no estaría mal. Por ejemplo, restaurantes, que eso nos afecta. Comercios en general, achicar todas las horas de los shoppings, en fin, todo ese movimiento de la ciudad, de los lugares, de las urbes, después del atardecer, un poco como para evitar ese tipo de cosas, ¿no? No sé, es verdad que mucho más no se puede hacer, porque la idea esta que yo estoy tirando arriba de la mesa desde hace un año, o casi, de cerrar la frontera seca, ¿te acordás, Franco? Militarmente, ¿no? Cerrar militarmente la frontera seca, no... No sucedió,
no pasó, sí, es verdad, no pasó. Sí. Y lo que vos decías,
hay mucha penetración en Uruguay a través muchísima de la frontera seca de sí, Brasil.
Sí, muchísima. Te diría que todo lo que está pasando en Uruguay en estos momentos, Paula, tiene que ver con la gente que viene ahí de la zona norte limítrofe, ajá, que es muy grande. Vos pensás que estás en la misma cuadra de Brasil y Uruguay, o sea, de un lado de la calle, claro, y de la otra es Brasil, es Uruguay. Es algo que había bastante lobby también por temas de shopping y de comercio, que no se hizo. A ver, entiendo que es complicado, pero creo que hubiese solucionado mucho los problemas que tuvo Uruguay, sobre todo con esta segunda ola, a la cual creo que le faltó, ¿sabes, Pablo? Le faltó un mes de anticipación, un mes y medio, porque Uruguay viene con unos ritmos de vacunación, creo que está séptimo en el mundo en estos momentos. Ya tenés entre vacunados e inmunizados en los últimos 3 meses, que es el tiempo que se necesita, tenés por arriba el 25% de los uruguayos ya vacunados e inmunizados. De hecho, yo esta tarde me doy la segunda vacuna y con eso terminaría bastante esto, que definitivamente es como una... Es un cansancio importante, pero Uruguay viene a ritmos enormes. Pensá que es un país de 3 millones y medio de habitantes residiendo en Uruguay y están vacunando por momentos a más de a un nivel de 50.000 personas por día, que es alto, es alto. Sí. Y te repito, ya lleva casi el 25% de la gente vacunada. Sí.
Y la verdad que es un ritmo envidiable, ¿no? No, está bien, pensando en el tamaño de Uruguay, es una cantidad importantísima. No podemos compararla con Estados Unidos, que dio en un solo día, hace unos días, 4 millones de vacunas, ¿no? Es increíble pensar en ese número, en esa organización, la organización que requiere, ¿no? Poder llegar a vacunar a 4 millones de personas en un día, más allá de también de la disponibilidad de vacunas.
Sí, acá lo que tiene bueno es que las vacunas están, ya tienen mucho abastecimiento. Yo igual creo, ahora nos vas a contar qué pasa en Argentina, de todo lo que está pasando en Argentina, igual yo creo, Paula, que más allá de los errores, horrores o lo que sea que ha habido en el gobierno argentino para comprar las vacunas, para abastecerse las vacunas, yo creo que en muy poquito tiempo, pero muy, muy poquito tiempo, va a haber un derrame de vacunas. Cuando los países como Estados Unidos, por ejemplo, quizás Canadá, sí, que ya saben que tienen excesos de vacunas y que necesitan que toda la región se vacune, para mí va a haber un derrame que va a llegar a Perú, Ecuador, inclusive Argentina, Brasil, a todos lados, porque saben que no pueden contar por temas de inmigración, por conveniencia de ellos, ¿no? Ya lo dijo Biden, yo creo que eso dentro de muy poquito se va a revertir y todos los problemas que hubo en Argentina, no por méritos de este gobierno, que realmente en el tema de las compras de vacunas, no tener un plan B fue un desastre, pero sí por un tema de necesidad de los países de vacunarse. Pero contanos un poco, porque Argentina sí parece que se vienen medidas.
Sí, sí, perdóname, me gustaría decir algo con respecto a esto, ojalá que no se especule, ¿no? Porque hay países que también están especulando con guardarse para una necesidad de una tercera dosis o hasta tener bien claro cuál es la inmunidad que representa cada vacuna en medida de tiempo, ¿no? Pero bueno, esperemos que sea como vos decís y que los residuales vayan a destinos que realmente los necesitan.
No, pero te voy a dar un dato, Paula, dos datos que son interesantes para que tengas, para cerrar nada más que este concepto, ¿no? Uno es que dentro de, a ver, más allá de todos los que se están fabricando, por ejemplo, Estados Unidos definitivamente le sacó a AstraZeneca la producción en territorio americano. Ellos compartían una fábrica en Baltimore, AstraZeneca y Johnson & Johnson, después que Estados Unidos no aprobó AstraZeneca, justamente no la aprobó porque, esto es un artículo del New York Times, no estoy inventando nada, porque no le creen los datos, o sea, el único país que finalmente terminó falseando datos fue el Reino Unido, no le creen los datos porque al haber dado datos, a ver, la palabra no es falso, pero tergiversados, ¿viste como cuando arreglan el INDEC? No ahora, Bueno, datos así, dijo, bueno, entonces no tenemos por qué creerte hasta que no hagas una cantidad nueva de experimentaciones que tenían que ver con a quienes habían vacunado, si eran género, etnias y demás, y cantidad, edades, no te la vamos a aceptar. Entonces le sacaron la vacuna a esta parte de la fábrica en Baltimore a AstraZeneca, que ahora está abollando por Estados Unidos, que no se vacuna con AstraZeneca, y se la dieron entera a Johnson & Johnson, que va a fabricar, por ejemplo, de acá a fines de mayo 100 millones de vacunas. Por otro lado, en Italia, yo había contado, una vacuna que viene también en el mismo formato, la de Johnson & Johnson, viene así a las chapas, va a fabricar 200 millones de vacunas de acá. O sea, se termina de aprobar ahora, en el próximo mes, la tercera etapa, que ya es un hecho que va a ocurrir, y hasta septiembre va a haber otras 200 millones de vacunas. Digo, el mundo se va a sobreabastecer de vacunas. Yo creo que es cierto lo que vos decís, que algunos están viendo si tienen que dar una tercera dosis 8 meses después. Una de ellas son las vacunas chinas. Aparece también la cubana. Yo creo que vamos a estar muy bien de vacunas, ¿no? El tema es la velocidad por ejemplo, India, que tiene al fabricante más grande de vacunas del mundo metido adentro de su país, lógicamente decidió vacunar primero a India, que es el segundo país en población mundial. Pero yo la verdad que creo que a partir de junio o julio el mundo va a tener muchísimas vacunas. Esa es mi opinión y que creo que hay...
Sí,
Paula, perdón.
No, digo, creo, coincido, ¿no? Esperemos que que sea así y todo parece encaminarse a ser como vos decís. Bueno, por acá por la Argentina la verdad que la situación está bastante complicada. Hay algunas imágenes que son como especie de déjà vu, ¿no? Porque hay, por ejemplo, larguísimas colas hoy en los hospitales para testeos por gente sintomática y sobre todo por la vuelta del fin de semana largo, el fin de semana de Pascua, que movilizó a muchísimas personas, más de 4 millones de argentinos se movilizaron por distintos lugares del país, se tomaron estas vacaciones de Semana Santa y claro, se tienen que testear al regreso. Y hay mucha expectativa con respecto a esto, ¿no? A los resultados de estos PCRs y a ver si abultan todavía más el número de positivos, que viene siendo más que preocupante. Lo comentábamos, hubo la semana pasada un pico de 16.000 casos que se acercó al récord que tenemos en la Argentina, que fue creo que 18.000 por ahí en octubre del año pasado, y los números están muy cercanos al momento crítico que había sido por ahí, por agosto, ¿no? del año pasado, o sea que claramente estamos ante la segunda ola, ya lo han reconocido desde el gobierno, así que hay movilización y hay toma de decisiones inminentes. Vamos a ver si se ponen de acuerdo, porque empezó nuevamente la pelea, el tironeo entre el gobierno, sobre todo, y la ciudad de Buenos Aires, provincia sobre todo, y ciudad de Buenos Aires. Está el AMBA nuevamente en el foco porque es donde más casos se están detectando. Bueno, ustedes saben que el presidente le dio positivo de coronavirus, está haciendo la correspondiente cuarentena, más allá de estar vacunado con las dos dosis de la vacuna rusa, ¿no? De la Sputnik, lo que generó todo el fin de semana información acerca de este tema, ¿no? ¿Qué pasa con los vacunados? ¿Si pueden contagiarse o no pueden contagiarse? Bueno, sabemos que sí, y mucha gente tenía el falso dato de que estaba totalmente inmunizada y podía andar por la vida más allá de la vacuna como si nada. Bueno, una nueva prueba de que no. Esto que le pasó a Alberto Fernández.
Estaba dentro de las estadísticas que correspondían. Ahí estuvo muy bien, lo aclaró también Quiroz. Acá en Uruguay todo el tiempo te dicen la vacuna china no te inmuniza, simplemente hace que te baje la cantidad, primero te baja a cero la posibilidad de muerte o de entrar en terapia intensiva, pero sí tenés una capacidad entre el 50, 60, todavía no está claro, 70, depende de dónde salen y con quién salen los estudios, de poder contagiarte. Lo que baja muchísimo es la carga viral para transmitir, lo mismo con la rusa. Yo creo, por ejemplo, ayer escuché a un excelente científico en Uruguay, digo excelente porque no llegué a escuchar el nombre, lo comenté en el programa de radio acá en Uruguay, y él decía, a ver, ojo, también se está especulando con esto de la inmunidad de rebaño, ¿no? Se llama, y no sabemos si eso va a pasar. Hay muchas enfermedades que no llegan a tener inmunidad de rebaño, y lo que tenés que hacer es vacunarte cada año. Dio el ejemplo de la influenza, dijo, eso no es el problema, el problema es que se baje y que se corte sustancialmente.
La letalidad, ¿no? Claro.
La letalidad. La circulación, que eso sí te lo bajan las vacunas, él dio los ejemplos eso es muy, pero muy importante. En cuanto al presidente de Argentina, bueno, tuvo la mala suerte de agarrársela dos veces, creo, esto es una opinión, que desde lo simbólico el presidente se mostró muchas veces sin barbijo en lugares públicos, un error, no es por eso que se la agarró, digo como ejemplo para toda la Argentina, y ahora me voy por ir por el otro lado. De la pelea Kicillof-Larreta, ¿no? La pelea, no quiero utilizar la palabra pelea porque no es pelea, es muy mal dicha por mí y no quiero formar parte de eso. Pero Kicillof propone, porque obviamente va a tener muchos problemas en el AMBA, una serie de cierres y una cantidad de cosas. Larreta, por lo que se lee en los medios, porque yo no estuvimos ahí adentro, dice, alcanzaría con que se cumplan lo que está haciendo. Entonces acá quiero aclarar algo. Estoy de acuerdo en lo conceptual, con que alcanzaría con que se cumpla lo que está haciendo y tener y penalizar, castigar más a los que no cumplen. Pero lo primero que hay que decirle a Rodríguez Larreta es que él no lo está haciendo en Buenos Aires. Entonces, si queremos que eso se cumpla, Y yo estoy de acuerdo con él que no hace falta, porque va a ser muy difícil una cantidad de medidas que quiere tomar la provincia de Buenos Aires. Pero si él quiere que se cumpla en la ciudad de Buenos Aires, cumplir con toda la reglamentación que él dice que hay que hacerlo, digo, lo tendría que haber hecho ya desde hace un mes y pico, y lo tendría que haber hecho, sobre todo. Pues Buenos Aires, yo estoy viendo, por ejemplo, por Instagram, las reuniones familiares, las reuniones de clubes. Clubes es como ya está, como que no hay nada. Y es imposible. Y, a ver, Martín y yo lo podemos decir, porque estamos en Uruguay. No es joda la variante brasilera. No es joda, no es que sea más letal, pero no es joda porque contagia mucho. Y acá en Uruguay generó un estrés absoluto en el sistema de internaciones. Pero a mí me parece que... perdón, me quise decir eso.
No, está bien, es válido. Y sí, es así, es como vos lo decís. Yo creo que también está un poquito influenciado. Lamentablemente se mete siempre la política, ¿no?, en estas cuestiones. Y está un poquito influenciado, creo, por algunas encuestas que dicen que la gente está más preocupada por las consecuencias económicas de los cierres que hasta por contagiarse del virus. Y bueno, tal como vos contabas, ayer iban a verse cara a cara Larreta, Kicillof y Alberto Fernández. No pudo ser por el coronavirus positivo del presidente, pero bueno, sí hubo un encuentro vía Zoom o alguna de estas plataformas. Hablaron muy poquito. No se llegó a ningún acuerdo, pero tampoco era exactamente la intención de la reunión, sí de la que van a tener hoy los jefes de gabinete, o sea, Cafiero y sus pares de ciudad y de provincia, con los tres ministros de salud, con Bisotti, Goyán y Quirós. Y ahí me gustaría estar en esa reunión, porque como vos decías, bueno, desde la provincia de Buenos Aires, desde el gobierno nacional incluso, se está pensando incluso en un cierre. Kicillof es el más extremo, ¿no? Que piensa volver, primero se decía fase 3, ahora se está hablando de un cierre por lo menos 4 semanas con restricciones más severas incluso que la de fase 3, para aprovechar el tiempo para vacunar por lo menos a la población más 60, y después hacer unos meses de fase 3. Y hoy Santilli salió por algunos medios, bueno, como vos decías, ¿no?, a defender la postura de que no cambia demasiado la ecuación un cierre severo a nivel sanitario, y si lo cambia a nivel económico, entonces ellos son más partidarios de reforzar el cumplimiento del distanciamiento social y de las medidas que existen hasta ahora. Y bueno, y vacunar, ¿no? Y vacunar con todo lo que sí pidió ayer, que lo viene haciendo hace tiempo Rodríguez Larreta, el presidente, es más una partida más grande de vacunas para la ciudad, porque claro, está repartida la cosa en cuanto a población general, y lo que sostienen desde la Ciudad de Buenos Aires es que hay mayor proporción de mayores de edad en la ciudad. Por eso no les alcanzan la vacuna para inmunizar a esa porción de la población. Sí, así que va a ser clave la reunión hoy a las 4 de la tarde en la Casa Rosada.
Paula, perdón, Franco, ibas a decir algo y te
No, pero vos, Martín.
Te interrumpo mucho últimamente, o estamos en nuestra famosa telepatía está como trunca. Está con Zoom.
Está
consustanciada. Yo te voy a decir, ¿sabes algo, Paula? Estoy bastante de acuerdo con Santilli, bastante de acuerdo, porque a mí me parece que hay que buscar mucho más, evitar las aglomeraciones, eso es fundamental, hacer un control firme de las fronteras. Yo creo que ustedes también tienen problemas con la frontera seca, sobre todo con la frontera con Brasil y Paraguay. Ahí me parece que tienen mucho problema, mucha filtración. Y yo creo que la ciudad, así, como sugiero para Uruguay, cerrar los restaurantes, los comercios en horarios tempranos, tratar de controlar y vigilar eso, los protocolos, que son los únicos que sabemos que funcionan. Tapaboca, y no cualquier tapaboca,
gel, mucho gel, cosa que en Estados Unidos, ¿se acuerdan que yo comenté que no existe prácticamente el gel? ¿No? Bueno, se lavarán las manos o no sé cómo. Y la distancia. La distancia es fundamental. Y no estar en grupo mucho tiempo. O sea, porque en definitiva, en gran medida el contagio, yo me contagié, o sea, el contagio es porque yo seguramente estuve más de 15 minutos con alguien, ¿entendés? Y eso me lo transmitió, me lo pasó. Yo no sé cómo me lo agarré, yo soy igual que Fernández, no sé cómo me lo agarré, pero me lo agarré, suave por suerte, ¿no? Y eso es, para mí, el cierre total, el lockdown de Inglaterra. Bueno, era una decisión tomada para, a fin de acelerar la vacunación, se puede entender. El lockdown de Italia, el de España y el de Francia, que es por zonas, para mí no son, y mirá que te lo hablo un podólogo muy profesional, no cualquiera, no está hablando cualquier podólogo, no me parece buena idea. Es psicológicamente destructivo. Y una de las razones, y acá no quiero ser, hay mucho negacionista, hoy me encontré en la playa, sí, fui a la playa también, perdón, Paula, estuve en la playa, y me encontré, me crucé con una vecina, oyente además de nuestra radio, que eso está bien, está bueno, es doble, una vecina, amiga y oyente de la radio, o sea, ¿no? Una persona muy bien, de bien, que me decía que tiene una amiga de 60, mayor de 60, que está absolutamente en contra de vacunarse, y que además de eso, digo, bueno, eso está bien, yo entiendo, pero además es negacionista, y que ella dice que ella pasó la fiebre, ¿se acuerdan? El flu, la gripe A, creo que se llamaba, no me acuerdo el nombre.
Sí,
la gripe
aviar. La aviar, sí. Estuvo con un hijo muy enfermo en Uruguay, que dijo que fue muy... en Uruguay fue que por suerte zafó, pero es como que lo minimiza y no va a vacunarse. Menos con
la
Johnson.
Bueno, vos sabés que... Como una idea, no sé si tenemos que hacer un corte, Franco, ya... Que vos estás online con...
Sí, hagamos un corte.
Qué raro, después Franco, qué raro que no estás con sentido del humor, estás como apagado, ¿no? Como la luz de
tu
casa.
Está serio. No, que...
es un chistoso, Franco es un chistoso, Pablo. ¿No sabías vos que es un humorista?
Sí,
un humorista tapado.
Claro.
Es un humorista.
Ah. Es humor cínico que tiene. Hoy no sé qué pasa. Pero bueno, después de la
temoroso,
pausa,
temoroso.
¿Sí? Hoy sí, el delay está temoroso, peor que nunca. Vos sabés que pandemia en los medios de comunicación es sinónimo de delay. Y uno ya a esta altura debería haberse acostumbrado, pero no se puede. No se puede acostumbrar al delay. Es terrible. Bueno, hacemos el cortecito musical. A ver, hoy se lucen ustedes, ¿no?
Sí, hoy es trap. Hoy es trap que elegimos entre Martín y yo. Así que prepárate, Trapani.
Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo estoy más que bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen hasta estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Buah. Portada de canguro, golpe duro. No podemos parar con esto, negro, te lo juro. Estamos cansando el trago. Un mago nos quiere hacer desaparecer, pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer, y aunque quieran vernos rotos, nos damos brazos a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas, que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no hace falta gente que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale gano, te perdás. Acordate dónde estás. Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Dice what up, esto pega como coca. La gente baila loca, el cuello se disloca. La droga en los dedos que vaya de boca en boca. Sentí como te choca esa vaina, subió la nota. Salta como una pulga, empezó la purga. Largo todo fresco como un purga, ni quedé. Otra vez con sed, entre fiebres y migraña. Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña. Me miró y me dijo, de la vida nadie se salva. Que eso de la juventud es solo una actitud del alma. Qué virtud extraña, ahora me quema las entrañas. Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña. No sé qué hora es, ni me interesa. Acá siempre son 4:20 y estamos de la cabeza. Con simpleza, birra barata y mala en lata, mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa. El jude está de fiesta, el culo se te tensa. Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta. Si ahora gritamos y cantamos nueve de protesta, porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta. Se creen dueños, salgan del medio, lo digo en serio. Fuera la chuta que meten al barrio, le tira a los pibes y le mata los sueños. Bueno, juego, te la de grande el agujero que estamos quitando de nuevo, sacando pa' fuera. Dicen que está todo mal, bueno. Yo te imagino en acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, reprima la mierda que tienen guardada en el pecho. Traen y callen hasta estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Wow.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Volvemos con Geografías Inestables en esta excelente, lindísima tarde de los últimos días de sol y buen tiempo. Quiero ser un poco pesimista hoy, porque no. Tampoco crean que en Uruguay está tan bien con el clima. No sé, Franco, que vive en un microclima, pero acá en José Ignacio hay mucho viento y está el tiempo como intermitente. El sol sale y se, ¿no? Y desaparece y aparece, ¿no?
Es como, acá en
el rap. El rap es ritmo y poesía. Me parece genial en algunas letras. Me
Qué
parece.
Están, me no, sorprende.
Sí. No, estamos muy arriba. Hemos tenido un fin de semana muy arriba.
Muy buena música elegiste ayer para la radio uruguaya, Martín. Excelente. No los conocía esos tres y mirá que me jacto de conocer. A ver si la podemos meter a Paula en esta historia del rap. Y del trap. Primero te voy a responder algo. Nosotros acá en la zona donde yo vivo, en Carrasco, tenemos un microclima contratado todo el año. Lo que no tenemos contratada es la luz, por lo que veo, porque se me cortó toda la mañana. Y Dios eso mío. Me pone muy nervioso y
no,
muy de mal humor. Antes de meternos con el tema de
quiera
hablar, sí. Paula, aseverando un poco y para cerrar la parte de. Que venían comentando tanto vos, Paula, como Martín, vos sabés que lo dijimos un par de veces, pero es interesante, ¿no? Cuando el presidente Lacalle tomó las medidas hace ya 10 días, 15 días, o 15 días, que creo que fue un martes, y uno, a ver, lo hablábamos inclusive con Martín, fuera del aire, nos parecían muy flojitas las medidas que había tomado. Uh-huh. Vos sabés que al día siguiente, a la mañana, en uno de los programas de radio más oídos que tiene Uruguay, en los dos programas, uno de la mañana y uno de la tarde, con llamados del público, en una FM de acá, FM del Sol, pues es que era abrumadora la mayoría, la cantidad de gente, te diría que un 80% que no solo no las consideraba flojas, sino que consideraba excesivas las medidas del presidente, porque lo que más le importaba era su preocupación mayor, no era el contagio, la muerte, mirá que se murieron personajes importantes acá en Uruguay, sino era el trabajo, ¿no? Y que yo apenas las escuché en el segundo programa, le escribí a Martín, che, mirá qué distinta es la percepción a veces que tenemos nosotros, algunos, con la cuestión general en un país que no estuvo tan golpeado como la Argentina, pero el 80% era, flaco, yo voy a seguir laburando, no me rompas nada. ¿No? Entonces a mí me parece que estoy de acuerdo con ustedes dos, yo estoy de acuerdo con la posición de la Ciudad de Buenos Aires, Lo que sí digo es que la Reta Santilli, está muy bien que digan que hay que cumplir las reglas, pero que sería importante que ellos las hagan cumplir, y fuerte, porque Buenos Aires capital está descontrolada. Y le repito, los clubes hacen lo que quieren, la gente en la calle hace lo que quiere, bueno, que lo hagan. Esto creo que es el problema eterno de Argentina, cuando quieren cambiar las leyes de cualquier cosa, digo, y todos sabemos que lo primero que hay que hacer es cumplir las leyes y después pensamos en cambiarlas. Pero estoy de acuerdo que psicológicamente, a ver, en Europa tienen un problema que nosotros no tenemos, que es, por ejemplo, Italia, sobre todo, que es el país con mayor cantidad de gente de riesgo, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tiene Italia, y fueron por zona, fueron cambiados y tienen la perspectiva. Argentina, todavía sin una frontera de vacunación buena, psicológicamente sería complicadísimo un cierre fuerte cuando venís de un año económico horrible. Pero esto van con los negacionistas ustedes dos. Me encantó ese tema, Pauli,
sí,
y Martín.
Había planteado Martín, ¿no?, el testimonio de una persona con la que estuvo charlando. Y yo digo que hay movimientos armados con profesionales que son negacionistas, ¿no?, y que se están amplificando. Bueno, hay uno, por ejemplo, que se llama Médicos por la Verdad, que estuve mirando el otro día algunas cosas que publicaban. Bueno, de hecho, formaron parte de la movilización de este fin de semana en Alemania, que hubo una serie de movilizaciones, algunas bastante multitudinarias, este fin de semana en contra de las restricciones. No sé si tuvieron oportunidad de ver algunas imágenes. Bueno, de algunas de estas manifestaciones participó esta asociación que se llama Médicos por la Verdad, que tiene filiales en el mundo entero. En España es otra de las más fuertes, y también en la Argentina. Y es espeluznante realmente ver los videos y las cosas que publican en redes, porque claro, como provienen de médicos, de personas que utilizan terminología científica y son muy seguros, la verdad que son muy creíbles, ¿no?, y difunden una cantidad de información falsa o tendenciosa, que la verdad que mete miedo. Básicamente hablan de conspiración, ¿no?, de que todo esto se trata de una conspiración, y hay muchos influencers además que se están sumando a esta corriente negacionista, y ustedes saben que son referentes sobre todo para la juventud, y en las redes sociales tienen millones de seguidores y hablan libremente de las teorías conspiracionistas y por supuesto de lo antivacuna y del negocio que hay detrás de esto, y que todos nos quieren embaucar y meter, y niegan hasta el uso de barbijo, ¿no?, como una fuente de protección contra el coronavirus. Así que son realmente peligrosos.
Sí, en Italia este fin de semana hubo un intento de atentado contra un centro de almacenaje de vacunas que falló, pero había habido en Holanda hace un tiempo, y a mí me tocó, pero después me encantaría que Martín cuente otra versión, que no es negacionismo, sino que es una idea de por qué no se vacunan muchos jóvenes. Bueno, en Italia ayudó mucho que un par de influencers pesados estuviesen a favor de la vacuna y que pusieron mucho dinero. Pero vos sabés que me toca el viernes en un encuentro con un tipo de 62 años que era el negacionismo total y de la manera más brutal, que no había tocado algo así, donde el tipo decía directamente que esto era un complot internacional de todos los políticos, claro, para mantenerse en sus cargos, ¿no?, y que no podía responder a la cosa tan simple que es que se lo dijo un amigo mío que estaba ahí, dice, escuchame una cosa, todos los que no cerraron les fue como el traste económicamente, ¿no?, que fueron Brasil y el Reino Unido, les fue pésimo. A ver, ¿dónde está el complot? ¿Para qué? ¿Para mantener el poder? A ver, ¿por qué tiene igual Nueva Zelanda con Turquía, con Austria, con Francia? Es un poco, a ver, hay 3 millones de muertos por ahora en el mundo de esto, bueno, cuál es la tercera causa de muerte en el mundo, la tercera cuarta semana del año pasado, y además quiero aclarar, 3 millones, pues no sabemos los datos verdaderos de África y de muchas zonas de Medio Oriente, con lo cual yo estoy convencido que estos serán unos 5 o 6 millones. Estamos a ritmo de, y aunque no fueran 5 o 6, suponete que fuera todo exacto, actuales oficiales hay 3 millones que sabemos que no es verdad, que no es verdad porque no están los datos. Estamos a ritmos de las muertes de la Segunda Guerra Mundial, que fueron 40 en 6 años, y estamos casi en esos ritmos si llegamos a estar en 4 o 5. Digo, es una tragedia inmensa. Y bueno, era todo. Y además, por ejemplo, una posición horrible que escuché. Tuve una pelea el viernes, en concreto, una pelea verbal con un tipo de 62 años que él decía que esto es un complot como fue el del HIV, que era todo mentira, y decía que, bueno, finalmente el problema son las personas de arriba de 70 años, ¿no? Y las personas de 70 años se tienen que quedar todas adentro de su casa hasta que las vacunen y no salir más. Bueno, sí. Entonces estaríamos todos libres. Claro. No me había pasado esto. Fue una locura. Se niegan los datos están inflados, que una cosa de locos. Que él no se va a vacunar porque él no tiene problemas, es inmune a todo, tiene 63 años. Pero bueno, Martín, vos tenías otra versión de otra forma, que es mucho más interesante que estos estúpidos, ¿no? Estos son estúpidos.
Es una construcción. Bueno, yo conozco negacionistas, bastantes, que no tienen la idea del complot, ¿no? Porque hay grados de negacionismo, como hay grados de entusiastas. También hay personas, muchos, gente respetable, intelectuales, académicos, que cuestionan un poco también la manera en que esto se manejó de una forma y de otra. Si tú ves esto desde que empezó, desde el comienzo, ya más de un año, Franco, Paula, acá hubieron cambios de métodos, decisiones para adelante, para atrás, se manejó el tema de la vacuna de manera muy rara, con un vínculo del gobierno relativo, donde, en fin, todas esas cosas fueron sucediendo. Entonces aparecen gente, por supuesto, seres pensantes, que cuestionan. Pues el cuestionar me parece lo más saludable que hay.
Absolutamente.
Pensar, cuestionar.
Sí. El tema, hasta ahí vamos bien.
El tema es justamente claro. Cuando empiezan a ver, el tema es cuando empiezan a cuestionar, a criticar lo dado. Nos meten la vacuna y mirá quién nos mete la vacuna. Claro. Johnson, usan el ejemplo del Johnson, que la verdad que Johnson, si investigás un poco, tiene muy mala fama de estar con infinita cantidad de juicios por todos lados, de productos que han sido demostrados que son cancerígenos. Pero el mismo talco, que no es de Johnson solamente, ¿no? Es de muchas marcas. El talco es un producto cancerígeno. Hay países en que está prohibido el talco, la venta de talco. ¿Ustedes sabían eso?
Bueno, no lo sabía.
Es un producto cancerígeno. Entonces hay una cantidad de teorías firmes, otras que muy poco fiables. Hay mucha cadena, hay muchas cadenas de WhatsApp, mucha red social con respecto al tema. He escuchado, me he tomado el trabajo de escuchar alguno que otro de estos negacionistas, y solamente para tener por lo menos una idea de por dónde van. Los que no se quieren vacunar no necesariamente son negacionistas. En este caso yo hablé con 4 o 5 personas de entre 25 y 35 años que ellos consideran de que no tienen información científica suficiente para comprobar de que no van a tener consecuencias. Cuando son cuerpos, inclusive 2 de ellos no eran vacunados nunca. No fueron vacunados. Salvo creo que la polio, la única vacuna que reconocen. El grupo este de negación, de no vacunados.
Así es. Entonces, este también reconoce la polio.
Claro, la polio es como una parte. No sé por qué eso, también te interesa saber por qué. Pero entonces, esto te dicen. Habla mucho de las defensas, habla mucho de la inmunidad, cómo llegar a la inmunidad a través de alimentación, cómo el paquete que te tiran, ¿no? Es un pensamiento de jóvenes inteligentes, formados, que no les gusta que le impongan un paquete de ahora nos vacunamos, ahora ponemos el tapaboca, ahora no nos sacamos, ahora vamos para acá, ahora no vamos para allá, no se va al colegio, no se hacen fiestas, no se hace esto, ¿no? Primero eso. Y lo otro, que a mí me parece lo más peligroso, que donde ahí sí estoy de acuerdo con los que no se quieren vacunar, es cómo los cuestionan y los, podríamos decir, llamarlo bullying también, quizás los atacan de una manera grupal, porque ellos son justamente personas que no se van a vacunar, por lo tanto están en contra de la sociedad y son factores, ¿entendés? En fin, ese tipo de argumentos son, digamos, los que se escuchan más. Es difícil decirles 100%, pongo las manos 100% en el fuego de que no va a haber ninguna consecuencia, ¿no? Si justamente te hacen firmar, te hacen claro, firmar en la, cuando te das la vacuna en Uruguay, por lo menos, te hacen firmar una no haré demanda, ¿no? Como se dice en el lenguaje, ¿no?
Sí,
jurídico.
Libre, sí.
Sí, entonces voy a decir, pero entonces,
¿cómo? Una eximisión de responsabilidad.
Decir? Entonces, ojo con los efectos secundarios y sobre todo con lo que nos meten adentro, nos inoculan. ¿Inoculan se dice? No.
Inoculan.
Gracias, Paula, gracias. Gracias. Inoculan. Eso es haber sido disléxico. Entonces, ese es el digamos, el argumento que para mí es válido. Yo soy de la teoría de insistir en la campaña muy prolija y muy precisa de convencer a este sector. Eso es una campaña que tiene que hacer el gobierno, pero con buenos argumentos, ¿eh? No con gente conocida o referentes que dice yo me vacuno. Eso ya está. No se van a vacunar porque Francescoli se vacune. No se van a vacunar por eso. Entonces, tiene que haber otra serie de argumentos. Tiene que haber campaña. Sí. Hay que convencer, persuadir a esta clase, a esta juventud. No es, es un sector de la población y no todos son jóvenes que creen de que no les pueden imponer de esa manera la vacuna.
Sí, bueno, son argumentos entendibles, ¿no? De alguna manera, qué sé yo, esto de la inmunización a través de la o de levantar las defensas, pero está probado en la historia de la humanidad que hay enfermedades que se erradicaron gracias a la vacunación, ¿no? Y estamos ante una pandemia, eso no, nadie lo puede dudar.
No, y además, yo coincido con Martín que es un tema de educación. Yo creo que la transmisión, que también, y después de esto nos dice Jorge que tenemos que ir a un corte, yo creo de todas maneras que los gobiernos en líneas generales hicieron lo que pudieron, estoy hablando en líneas generales, con esta pandemia de la cual no se sabía hace un año hoy, no se sabía nada, si agarraba a los chicos, si agarraba, a quién agarraba, cómo te agarraba. Hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. La ciencia dio una respuesta rapidísima. Es una respuesta 100% efectiva, seguramente no, como tampoco lo fueron otras vacunas, pero es lo que hay, ¿no? Y entonces hay que ver en la historia de la ciencia, y por más que después las farmacéuticas a lo largo de su historia y en la actualidad se aprovechan y como decía Martín hace un rato, tenés una caterva de denuncias muy reales. Bueno, por un lado, las mismas empresas que generan muchísimo daño con algunos productos también te generan muchas cosas muy buenas con otros productos. Pero bueno, ese es el mundo que hay, y con lo que tenemos estoy seguro que la ciencia tiene mucha más razón que cualquier otra posición. Les mandé a los dos para que vean, y después vamos a un corte, Paula, un sitio que me pasaron hoy muy interesante a los tres, que es Time to Herd, Herd es manada, rebaño, donde se ve país por país una cantidad de datos interesantes, desde cuánto tiempo va a necesitar para llegar al 70% de la vacunación cada país del mundo, ahí se ve que Uruguay está séptimo, pero bueno, mírenlo, Time to Herd, todo junto, timetoherd, timetoherd.com, vale la pena verlo. Así que Paula, si querés, bien, vamos a otro...
Dale,
pues seguimos.
Perfecto.
Por ti, mamá, por todo lo que viviste, por todos los golpes que aguantaste, por todo lo que sufriste. Perdió la vida.
Perdió las ganas. era él un mamarracho que la vida le dio ganchos, los temores y las inseguridades de un borracho. Empezaron con los gritos, pero ella lo veía normal como algo chico. La lastimaba y la insultaba sin un filtro. Ella por él de lágrimas soltaba litros y litros y litros. La familia decía no es para vos. Se pone en el rol de un hombre siendo chico y te cuenta su historia de vida delante de cualquier micro. Perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca por la culpa de un idiota que su furia desemboca en su ser. Los moretones no lo tapa el rimel, grita llorando y se pregunta por qué. Perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca por la culpa de un idiota que su furia desemboca en su ser. Los moretones no lo tapan, grita llorando y se pregunta por qué. Se pregunta por qué. Se pregunta por qué.
Geografías inestables. Hasta las 15 por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Tremendos los temas de la musicalización de mis compañeros, una cosa de locos. Me voy a tener que esmerar yo cuando me toque el turno.
Pedile a tu hijo.
Le voy a tener. No, pero vamos a saturar con este estilo.
Y bueno. Esos son los efectos pandemia.
Está muy bien. Bueno, nos quedan apenas unos minutitos. No me contaron cómo pasaron las Pascuas.
Yo con una frustración grande, no sé, Martín.
¿Por no, qué? Yo trabajando. No. Para mí es un día más.
Porque me enteré que yo me enteré que el conejo son los padres y no me puedo recuperar. Por eso estoy así, muy duro para mí. Yo pensé que venía un conejito a dejarme los huevitos.
¿Hay alguna tradición,
¿vos, Paula?
Allá en Uruguay que desconozcamos?
No lo sé, Martín. Sepa, ¿hay alguna tradición acá en Uruguay con el tema de Pascua?
No creo que yo sepa ninguna. No estás hablando con la persona indicada, pero creo que no hay ninguna diferente. El huevito lo hacen todos, ¿no? El huevito de jardines.
Sí.
¿Y de dónde salió eso de huevito?
Sí.
No sé.
De un chocolatero.
Seguramente.
Un suizo. Un suizo.
Y para mí es una Nestlé.
Tradición
Nestlé
suiza.
Nestlé.
De un chocolatero. No, porque bueno, en Europa, en otros países se esconden huevos de verdad, o sea, huevos, no de chocolate.
Sí. Ah, no sabía.
Se pintan.
Ah, mirá, no me pasó.
Sí.
Ah, sí. Yo pintaba en Jardín Infante los huevos esos, los verdaderos.
Y ahora los rompes. ¿Viste
que te reí?
Guac.
Sí. ¡Apa! Terrible situación. Está muy descontrolada Trapani, ¿eh? Opa. Bueno, sí, es verdad. Eso también me dijeron mis hijos ayer. Tenés razón. Bueno, no puedo decir nada. Bueno, malísima trampa, perdió claro. Racing y se puso mala.
Fue goleada. Acá hicimos huevos de Pascua. Fue la primera vez que me animé con los chicos y fue una experiencia bárbara. Quedaron súper bien, increíble. No pensaba que era capaz de tal hazaña de hacer un huevo de Pascua. Pero sí.
¿Hubo de chocolate o no, Paula?
Sí, aparte me pasó algo tremendo. Fui al supermercado el domingo y no había más huevos de Pascua. También me acordé un poco tarde, pero lo había dejado. ¿No? Se habían acabado los huevos de Pascua. Una cosa increíble porque el precio que tenían era de locos. prohibitivos. Se acabó el stock. Pero no había más huevos de Pascua. Así que, bueno, transformé mi error en una producción casera y que salió muy bien.
Bueno, muy bien.
Qué,
muy
mala, bien. Qué mala noticia, ¿no? Llegar al supermercado para resolver el problema y que no haya huevos, ¿no?
Mortal, mortal.
Y qué bueno,
por colgada no, me pasó.
Bueno, cosas. Bueno, bien. ¿Cómo estás de tu muñeca, Trapani? La gente del tenis se pregunta eso.
Los oyentes quieren saber. Mucho mejor.
¿Qué pasa? Mucho mejor. O sea, estás pudiendo jugar.
Sí, bueno, o sea, mejor, digamos. Está adormecida. No es que esté mejor porque se curó nada, pero me hice la infiltración y viene resultando. Estoy con mucho menos dolor. Así que
bien,
espectacular,
bueno.
Porque empiezan los interclubes.
¿Cuándo empezás?
Tu pollo no pudo, pero estuvo ahí.
No, Sinner no.
En el abierto de Miami. En el Miami
qué
Open.
Qué frustración que el próximo número uno del mundo haya perdido ayer. Gran tipo. Además, es que perdió, yo no sabía, con su mejor amigo.
Ah, no sabía, el polaco es su mejor amigo.
Es su mejor amigo, lo dijeron ayer. Mirá. Lo dijo ayer cuando terminó la conferencia que los entrevistaron. Vi la final, no estoy acostumbrado a ver finales de tenis, pues así veo un ratito. Ayer la vi entera, pues soy fanático de este chico, de Yannick Sinner.
19 años tiene, así que tiene tiempo.
Sí, pero además es de la zona de Italia que yo más quiero, que es el Tirol. El tipo fue campeón juvenil de esquí. De menores, viene de una familia, a ver Martín, esto para vos, que te gusta, su padre es cocinero y su madre es moza de un restaurante, viene de la zona gastronómica, un tipo muy respetuoso, muy querido en el ambiente, lo sé por entrenadores extraordinarios que tiene Uruguay, tipos que han entrenado a Correa, a Correa, a Verdasco, a La Penti y demás. Está entrenado él y está entrenado por Piatti, que para muchos es el mejor entrenador del mundo, y son serios, son respetuosos y nada, y me encanta todo lo que es, me parece increíble cómo juega a los 19 años, pero el polaco fue impresionante, así que bueno, será la próxima. Se nos fue Paulita el programa, querido Martín.
Con esta crónica deportiva nos retiramos. Hasta la próxima, hasta mañana.
¿Es necesario terminar el programa con deporte? ¿No?
Sí, es necesario. No son necesarios. Ponete contento que Nacional ganó con 2 goles del hincha de San Lorenzo Bergesio.
No.
Que ya está a punto de salir campeón.
Grande, Nacional, grande.
Que tengan todos una hermosa tarde.
Saludos cordiales.
Chao, gracias, Jorgito Cabrera.
Coloca como drink. Fumo solo para quitarle estrés. Ese baby ya le hice 3-3. Todos quieren montarse en la N-9. Coloca como drink. Fumo solo para quitarle estrés. Ese baby ya le hice 3-3. Todos quieren montarse en la N-9. Mambo con the spray a la cuenta de file. Apagamos los focos, like business life. Vivimos holiday, nada que lamentar. Te miro, coloca a mi vida restart. Todos quieren estrés. La miro mientras juega Halib. Me da hambre y ya como mi plan. Antes no teníamos por cena. Ahora estoy arriba de donde está. Pantalla LED, mini por todas partes. Ninguno va a caer en la peli que te inventaste. Back in the day, intenté avivarte. Una pena que te venda si se trata de pegar. Coloca en una esquina virado. Está muy agonizado con el time atrasado. Lo bueno de mi lado, eso fue que olvidé. Le cerramos todo el telón, pero ellos siguen con el show. Coloca como drink. Fumo solo para quitarle estrés.
Geografías Inestables, un programa de editoriales, entrevistas e informes sobre los hechos que marcan la agenda argentina y del mundo.
Geografías Inestables,
con Franco Bronzini y Martín Pitaluga, de lunes a viernes a las 14 por Radio Cultura 97.9.